Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Israel recuerda a los 23.741 soldados y 3.150 civiles caídos por actos bélicos y terrorismo en la víspera del Día de la Independencia. El líder de Yihad Islámica Palestina cree que este verano se desatará una nueva guerra contra Israel. Qatar regalará 480 millones de dólares, 300 para Ramala y 180 para programas humanitarios y electricidad en Gaza. El enviado de Israel en la ONU de visita en Ashkelon con embajadores en los sitios bombardeados esta semana desde Gaza. Estos son los temas del día. Después, en la segunda parte de estas noticias, hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Hablamos ahora de Israel. Señaló la noche del martes el comienzo de Yom HaZikaron, el día del recuerdo a los soldados caídos y las víctimas del terrorismo, que se inició con el sonido de sirenas en todo el país. Se trata de rendir homenaje a los 23.741 soldados que cayeron en servicio desde 1880, año en el que comenzaron las primeras olas inmigratorias para el regreso a la tierra de Israel durante la dominación otomana, y a las 3.150 víctimas civiles desde el establecimiento del Estado en 1948, entre ellos los cuatro últimos asesinados en la última semana en ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí. El miércoles a las 16 hora local se llevó a cabo un acto en Yad Levanim, en Jerusalén, con la presencia del primer ministro Netanyahu, el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, y el presidente de la Organización de Viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas. A las 8 de la tarde, las 7 en España, han vuelto a sonar las sirenas y dará inicio el acto principal en el muro occidental o de los lamentos, con la presencia del presidente Rivlin y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Aviv Kojavi. Media hora más tarde, en la plaza Rabin de Tel Aviv, comenzó la ceremonia anual de canciones en la plaza con el alcalde Ron Huldai y numerosos cantantes y celebridades. Poco después tendrá lugar un evento conmemorativo especial en la Knesset denominado Canciones en su memoria, al que asistirán tanto Rivlin como Netanyahu. Poco después, el luto dará paso a la alegría de la celebración de Yom HaTzmaut, el Día de la Independencia, que en esta ocasión llega a los 71 años.
Bueno, cuando se empiece a emitir este programa, a la hora que se empiece a emitir, será justamente el paso de una fecha a la otra. Ya saben que en el mundo judío, pues el comienzo del día no es a las 12 de la noche, sino cuando aparecen las primeras estrellas visibles en el cielo. Y esto será a partir más o menos de esa hora en que nosotros empezamos con la nueva programación y que coincidirá con el paso de Yom HaZikaron, el día posiblemente o seguramente más triste del calendario israelí, ya que ahí se recuerdan no solamente víctimas y temas trágicos que sucedieron en el pasado, sino cosas muy cercanas como los muertos esta misma semana durante la andanada de misiles que cayó en territorio del sur de Israel y mató a cuatro personas. Así que de ese cuadro desdichado y trágico, en cuestión de minutos se pasa a la otra cara de la realidad israelí, que es el regocijo, la alegría por haber superado estos inconvenientes y seguir siendo independientes después de 2000 años de haber estado sin tierra propia, ¿no? Después de la expulsión que los romanos ejercieron sobre los judíos, quemando Jerusalén y el templo, y hasta la reconstrucción del pueblo como Estado moderno en 1948. Claro que recordemos que esto se hace según el calendario hebreo. Este año cae esta noche del 8 de mayo. Cada año caerá más o menos entre finales de abril y principios de mayo, o mediados de mayo, como pasó en el año 48, que esto sucedió la declaración de independencia el día 14. 14 de mayo, y por lo tanto Israel se proclamó independiente a partir del día 15, que es el día que los palestinos conmemoran algo que ellos llaman el día de la Nakba, el día de la catástrofe, la humillación, etcétera, porque fueron derrotados los ejércitos árabes que quisieron aniquilar al pueblo judío que estaba en Israel, y también por hacer caso a sus dirigentes, muchos de ellos, como el dirigente religioso al-Husseini, en el exilio, en la radio desde Egipto, que les decía que saliesen del territorio para que los ejércitos árabes pudieran masacrar a los judíos. Y como esto no fue así, pues quedaron en tierra de nadie y allí siguen 71 años después sin resolver todavía ese conflicto. Este es un día, como decimos, Yom HaZikaron, el más triste del calendario hebreo, y el siguiente, pasando de un minuto al otro, es el día más alegre, más festivo.
El líder de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Nakala, cree que este verano se desatará una guerra contra Israel debido a los intentos de desarmar lo que llama resistencia en Gaza. Nosotros decidimos disparar a un oficial del ejército israelí y a una mujer soldado el viernes pasado en cooperación con Hamas en respuesta por el asesinato de manifestantes en las marchas del retorno, expresó Nakala. A los egipcios no les gustó el hecho de que eso ocurriera cuando estábamos en el Cairo. Yo y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, decidimos continuar la respuesta. Y aseguró, nosotros y Hamas acordamos en todo. La última escalada fue solamente un ejercicio con fuego vivo de cara a una batalla más grande que tendrá lugar pronto. Y añadió que si la escalada hubiera continuado algunas horas más, posiblemente Tel Aviv habría sido bombardeado.
Sí, en este caso yo tiendo a darle la razón, aunque parezca extraño, al dirigente de la Yihad Islámica Palestina. Es decir, lo que él cuenta, que primero mataron hirieron a dos soldados porque los israelíes habían matado a unos manifestantes en las marchas del retorno, porque han habido bajas entre... ahora, utilizar el término manifestantes tampoco es muy, muy cierto, ¿no? Porque eran gente que no se manifestaban simplemente, sino que estaban agrediendo, incendiando, disparando, etcétera, contra el territorio israelí, allende esa valla fronteriza. Y que también seguramente a los egipcios no les gustó nada que esto pasara. Pero lo que sí me parece que está muy acertado, y es algo que seguramente la prensa va a pasar por alto, es el tema de que nosotros, por la Yihad Islámica Palestina y Hamas, acordamos en todo. Y entonces lo que está diciendo es que este ataque no ha sido, como nos han intentado vender, de un grupo disidente dentro de la Franja de Gaza que actúa a espaldas de Hamas, sino que ha actuado en colaboración con Hamas. Este ataque, esta andanada de cohetes y todo lo que ha sucedido es responsabilidad de Hamas. También y principalmente porque Hamas es el que ahí manda. Y si encima te proponen montar esta historia, pues, y tú eres el que manda, luego no te quejes. Y no te pongas como víctima ni siquiera de cara a los egipcios. A mí me parece que los egipcios ya tienen muy claro que Hamas y Yihad Islámica Palestina son nombres distintos y quizás responden a jefes distintos, pero con una ideología que es prácticamente la misma y con un accionar cada vez más coordinado y, por lo tanto, idéntico.
Qatar prometió regalar 480 millones de dólares en concepto de ayuda a los palestinos de los territorios en disputa, de los cuales 300 millones estarían destinados a respaldar el presupuesto de salud y educación de la Autoridad Palestina de Ramala, y los 180 restantes serán para pagar programas humanitarios de las Naciones Unidas y los servicios de electricidad en Gaza. El donativo fue anunciado después de una tregua tácita tras 2 días de intensos combates en que los territorios de la franja lanzaron alrededor de 700 cohetes contra las ciudades israelíes, asesinando a 4 civiles, y en respuesta a los cuales Israel llevó a cabo 350 ataques desde aire y tierra.
Bueno, Qatar ha aflojado la cartera, no solo porque sean tan buenos con sus amigos porque ya no es solamente la Franja de Gaza, también lo están haciendo con Ramallah. Pero no olvidemos que Qatar es un país que no está alineado exactamente con los países árabes suníes de la zona, como Egipto y especialmente Arabia Saudí. Por el contrario, estos lo han sometido a una especie de embargo o de boicot. Por ejemplo, Arabia Saudí ha desviado el tráfico aéreo con destino a Qatar, etcétera, etcétera. Lo que Qatar está haciendo con este dinero es inversiones para mantener el peso hegemónico que pretende tener en la zona a golpe de talonario. Más, esta presión a golpe de talonario no viene al caso porque las ayudas a Hamas no son con talonario, son con billetes constantes y sonantes en maletines iguales a los que vemos en las películas de las mafias o de los narcotraficantes. Ahora, nos dicen que unos 300 millones van a ir destinados a la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah para destinar a salud y educación. Vale. Eso serán durante 6 meses 50 millones cada mes. Por otra parte, hemos sabido hace poco que Qatar iba a cambiar el suministro que había dado de dinero de 15 millones de dólares mensuales a 30. Y esto durante 6 meses son los 180 que se supone, que dice aquí la noticia, que van a estar destinados a la Franja de Gaza para servicios de electricidad, programas humanitarios de Naciones Unidas. Eso habría que verlo, entre otras cosas porque la noticia que dimos ayer era que antes de que supiéramos el monto total de lo que Qatar iba a invertir en su hegemonía con los palestinos, especialmente en Gaza, esto iba con una condición. Y era la condición de desterrar o someter a Yihad Islámica Palestina. Es decir, que Qatar no solamente hace donaciones para mantener el pulso de los palestinos, sino que también para condicionar las lealtades. Es decir, Qatar ya ha ayudado a Hamas y por esa ayuda, Yihad Islámica, que tiene su sede no en la Franja de Gaza, pero tampoco en Qatar, sino en Líbano, pues han reaccionado como con rebeldía y por eso han desatado otros incidentes de ataque a Israel, porque a ellos, evidentemente, el hecho que Qatar suelte pasta pero no les llegue nada, pues los pone en una posición menos favorecida, ¿no? Ahora, de estos 30 millones, se había dicho que iban a servir para, digamos, acorralar a Yihad Islámica. Es decir, que en la noticia anterior, que hablaba el representante de Yihad Islámica diciendo nosotros si jamás acordamos en todo, pues creo que esta bonita amistad se va a romper dentro de muy poco por los sobornos o las prebendas abonadas desde Qatar, que está interesado en seguir con sus lazos económicos de dependencia con el grupo Hamas, pero no con Yihad Islámica, que parece un poco más rebelde y menos afín a la línea que trata de imponer el Emirato.
El enviado de Israel en la ONU, Danny Danon, está guiando una delegación de embajadores de las Naciones Unidas que visitó la ciudad sureña de Ashkelon, bombardeada fuertemente el fin de semana con cohetes lanzados por el terrorismo palestino desde la Franja de Gaza. Los embajadores visitaron la casa de Moshe Agadi, que fue asesinado cuando un proyectil hizo impacto directo en su vivienda. La delegación visitó también una escuela dañada por los cohetes de Hamas. Ha llegado la hora de que el Consejo de Seguridad designe a Hamas como organización terrorista, al igual que Al-Qaeda y Daesh, exigió Danon y agregó: Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra. Se esconde detrás de los civiles de Gaza y ataca a los civiles en Israel. Danon relató a los embajadores cómo se salvó la familia al lograr ingresar rápidamente al cuarto blindado antes de que explotara el cohete. Si se hubieran quedado en el dormitorio o en la sala de estar, los habría matado inmediatamente, aseguró.
No solamente eso, la bomba que llegó a escuelas y a parvularios y jardines de infancia, si en ese momento Israel no hubiera actuado para sacar a todos los niños de la zona de peligro y dejarlos en sus casas y dentro de sus casas prácticamente recluidos en esta habitación que existe desde hace bastantes años, especialmente desde la primera guerra del Golfo en el año 91. Recordemos que Israel no participó en esa guerra, pero que Saddam Hussein bombardeaba, mandaba misiles a Israel como si tuviera algo que ver en ese enfrentamiento con George Bush padre en el año citado. Desde entonces, pues los ministerios o el Ministerio de Vivienda en Israel incitó, creó o dio facilidades y obligó a que todos los edificios tuvieran una zona blindada, una zona con muros de hormigón, más resguardada en el interior del edificio, evidentemente sin ventanas, pero con algunos víveres como para sobrevivir algunas horas o un par de días, y que sirviera como refugio de pocos segundos, porque ya no sirven los refugios antiaéreos que pueda haber en un vecindario en el que uno tenga que salir de su casa, bajar las escaleras y llegar hasta él. No hay tiempo para eso. No olvidemos que las zonas aledañas a la Franja de Gaza apenas disponen de 15 segundos. En una zona como Ashkelon, igual tienen 45 segundos desde que suenan las sirenas, pero imagínate que tú estás durmiendo, suena la sirena, entre que te despiertas y te orientas hacia dónde tienes que correr, es muy difícil llegar, y esto es lo que le pasó a este señor. El embajador de Israel en Naciones Unidas, Danny Danon, pues lo que hizo es tratar de convencer a varios representantes, especialmente a los que tienen peso de votar por rotación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son es el organismo cuyas decisiones sí están obligadas a cumplir los miembros de Naciones Unidas, para que vean exactamente en qué consiste la amenaza a la que se enfrenta Israel diariamente, porque justamente la prensa no refleja fielmente, siempre cuentan la historia de los pobres civiles palestinos que se ven en el medio de estas cruces de agresiones, pero la verdad es la siguiente: Hamas y los otros grupos terroristas construyen sus depósitos y sus cuarteles generales justo en medio o debajo de zonas donde haya civiles para impedir que los israelíes los bombardeen, o si se produce el bombardeo, para que haya víctimas civiles que ellos puedan poner sobre la mesa como una agresión israelí. Por otro lado, lo que él llama la doble traición a los derechos humanos es no solamente que se escudan, sino que los ataques no son contra las fuerzas militares o incluso ni siquiera contra instalaciones claves de Israel, sino que son contra poblaciones civiles. Hace muchos años se decía, hace 10 años, y cada vez que se hablaba de los ataques de Hamas desde Gaza, se decían cohetes artesanales, como si fuera un arte tradicional eso. Bueno, los cohetes ya no son cohetes, son misiles fabricados y con propiedades de orientarse y llegar a sitios muy explícitos y detallados en los mapas, y a donde apuntan, no donde cae, sino a donde apuntan son a los sitios poblados, a los sitios civiles, a escuelas, hospitales y casas particulares, para tratar de conseguir el efecto del terror, que es algo que ya ha aprendido Occidente de por la vía más amarga, aquí en Madrid, con los atentados en los trenes. Aquí no hay ninguna justificación para el terror indiscriminado, para atacar a los civiles. Uno puede esgrimir alguna cuestión de los militares, la política, pero tampoco sirve para justificar la violencia. Pero en este caso, todavía menos, porque no van dirigidos a instancias ni políticas, ni militares, ni de seguridad, ni infraestructuras esenciales. Van a matar gente. Ese es el único objetivo del terrorismo.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de estas noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué has preparado para hoy.
Comenzamos con un homenaje. Casi 3 meses después de su fallecimiento en el Hospital Dos Alnés, en Vila García, Ania Fuchs recibirá un homenaje póstumo en Caldas de Reis, en Pontevedra. Esa fue la ciudad que esta sobreviviente de la Shoah eligió para vivir los últimos 9 años de su vida. El concello organiza este viernes 10 de mayo, un tributo a la sobreviviente que pasó, eso, como les decimos, sus últimos días en esta villa termal. La invitación oficial ha sido realizada por el alcalde Juan Manuel Rey y tendrá lugar a las 12 horas en el Parque Jardín de la localidad. Se trata de un acto abierto al público, así que si nos escuchan desde Galicia, están invitados a participar. Ya falleció el pasado 13 de febrero a los 97 años. Son muchos los comentarios elogiosos que se han hecho de ella. Destacan su sonrisa y su belleza. Dicen que recordaba a una actriz del cine clásico. Y ha sido el presidente de la Asociación Galega de Amistad con Israel, Pedro Gómez Valadés, buen amigo de la radio, quien ha dicho que fue una mujer cuya humanidad era extraordinaria. Todo lo que pasó la hizo ser una mujer fuerte. Los sobrevivientes del Holocausto van desapareciendo por una cuestión de vida, de lógica, y es ahí donde tenemos, dice, que tomar el relevo para mantener su memoria. Y eso es lo que han hecho desde el Concello de Caldas, que quiere reconocer la trayectoria de Ania, que pasó en el municipio, sus últimos 9 años de vida dando testimonio de la Shoah.
Pues con ese homenaje iniciamos esta agenda cultural. Los que nos escuchen desde Latinoamérica, pues que sepan que no todos los españoles somos gallegos, aunque muchos se fueran para allá. Bueno, seguimos la agenda cultural.
Sí, continuamos con recomendándoles un libro, uno firmado por Natalia Ginzburg, una de las autoras preferidas que tenemos aquí en Radio Sefarad. Se titula El camino que va a la ciudad y otros relatos. Lo presenta Acantilado y la traducción corre a cargo de Andrés Barba, con quien intentaremos hablar más en profundidad de este libro que nos... paso a leerles la sinopsis. Delia vive con sus padres y sus 4 hermanos en una minúscula casa de campo en la Italia de los años 40. A sus 16 años anhela dejar atrás la monotonía del hogar, que delata incluso la triste letanía del gramófono de la familia, en el que suena siempre la misma canción. Así pues, la muchacha decide seguir los pasos de su hermana mayor y tomar el único camino que le permitirá marchar a la ciudad y cambiar de vida, el matrimonio. Esta novela está, bueno, no es una novela, es un conjunto de relatos, está publicado en 1942 bajo el seudónimo de Alessandra Torniparte. Es la primera novela de Natalia Ginzburg, el primer libro, un texto de juventud en el que, sin embargo, ya se advierte el incomparable talento de la autora de, por ejemplo, Léxico familiar. Así que, como les decimos, intentaremos hablar con Andrés Barba para que, bueno, para que nos dedique unos minutos y dediquemos un programa a este El camino que va a la ciudad y otros relatos.
Estupendo, pues seguro que consigues esa entrevista como sueles hacer para
Sefer. Bueno, lo intentamos.
Lo intentará Raquel Cornago, nuestra periodista. Ahí está la mitad de esta agenda. Ahora ya cerramos para terminar casi también la mitad de esta semana.
Exacto, y lo hacemos con un viaje. El de Miki, el representante español para Eurovisión 2019. Ya saben que con su tema La Venda, pues nos va a representar. No sabemos muy bien cuál será el resultado de la presencia española en esta edición de Eurovisión, pero bueno, le deseamos a Miki toda la suerte del mundo. Se despide ya rumbo a Tel Aviv, viaja este jueves, pero antes, este miércoles, bueno, pues ha querido compartir con todos este viaje, esta despedida, y ha protagonizado una charanga popular que ha terminado en una rueda de prensa. Bueno, y que ha recorrido calles y lugares tan emblemáticos de Madrid como la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol. Luego ha pasado por Preciados, Callao y ha terminado en la Plaza de Santo Domingo. Uh-huh. Así que nada, le deseamos un buenísimo viaje a Miki. Sabemos que hay fans israelíes ya esperándole en el aeropuerto de Ben Gurión. Así que nada, toda la suerte del mundo. Y nosotros, por supuesto, seguiremos hablando de la Eurovisión que se celebra, ya saben.
Dentro de 10 días, dentro ya, de muy el 18 poco. De mayo, si no me confundo.
Sí, creo que Miki empieza a ensayar ya este viernes y bueno, pues
nada, que se prepare, que se prepare,
que afine la voz.
Venga, nos despedimos aquí nosotros en Radio Sefarad. Les esperamos en nuestra página web radiosefarad.com.